Buenos días a todos y a todas. Gracias por haber esperado y por estos días en que, bueno, nos hemos encontrado por ahí. Yo les decía que recién hoy, luego de hablar con el compañero presidente, y a poder intercambiar algunas ideas generales. Lo primero, quiero hacer una aclaración en el sentido de que lo que hicimos fue una instancia de reflexión de algunos planteos, intercambio de reflexiones, donde hemos coincidido. Tengo mucha alegría de haber coincidido con el compañero presidente. En definitiva, esto habla, creo, de las coincidencias de la fuerza de gobierno. Bien. En segundo lugar, algunas de las ideas que yo planteé, yo creo que las políticas de infancia y adolescencia planteadas así en plural, no solamente en Uruguay, sino en mucha parte de América Latina, no tienen, no son percibidas con la relevancia que deben ser. Y en el Uruguay esto se agrava por dos motivos. En primer lugar, porque en la historia institucional, me estoy refiriendo desde la Copa de Leche o Consejo del Niño para acá, estas políticas están casi que pensadas o vistas, mejor dicho, como para los niños pobres. A nadie se le ocurre, o muy poco se le ocurre, que es también para los niños que viven en familias, clase media, clase alta y todo lo demás. Y en segundo lugar, el otro elemento que hace más complejo es que vivimos en una sociedad muy envejecida. Y no estoy diciendo por esto que no se debe atender a esta población de la tercera edad, todo lo contrario, pero que hay que buscar los justos equilibrios. Y en cuarto lugar, que no había mencionado el cuarto elemento, creo que la sociedad uruguaya sufre una especie de corte en su coherencia también en este tema, porque si ustedes, que son los comunicadores y que saben más de estas cosas, estudian el discurso político de prácticamente todos los sectores políticos, se hace un fuerte énfasis en que el futuro es de los niños y de los jóvenes. Sin embargo, en la historia del Uruguay, cuando se pasa a delinear las políticas para estos sectores y más aún para implementarlas, la coherencia no siempre se guarda. Sobre la base de eso, y sobre la base de un concepto general en el cual, por supuesto, compartimos con Tabaré, que las políticas de infancia y adolescencia son y deben ser políticas transversales, y por lo tanto hay muchas instituciones del Estado que tienen mucho para decir, mucho para opinar, pero también mucho para hacerse responsables. Y por otro lado, que si bien en estos cuatro años hemos avanzado, yo no me voy a poner acá a dar números estrictos, los tenemos por ahí, y además el 7, cuando Tabaré haga el informe a la Nación, también va a dar muchos números de estos. Hemos avanzado muchísimo en la parte de atención de primera infancia, bueno, una serie de sectores, esos 66.000 chiquilines que está atendiendo el INAU, que no son los que están, es la otra parte, la otra gerencia que atiende diferente a la del Inter. Sin embargo, en esas políticas transversales, necesita cierta rapidez para avanzar en su implementación. Rapidez no quiere decir improvisación. Por otra parte, necesita un trabajo colectivo, armado, de equipo. No son de las cosas más frecuentes que tenemos en Uruguay, pero algo vamos aprendiendo. trabajar en equipo para llevar adelante esas orientaciones y sobre una situación que bueno, emergió con una complejidad mayor, no era que no existiera antes, no estamos diciendo eso, y ahora necesito una respuesta más rápida. Por otra parte, también quiero decirles que hemos contado, compañero presidente, nos ha dado todo su respaldo y ha transmitido el respaldo de todo el Consejo de Ministros para el accionar que podamos llevar adelante, y que de punto de vista de los recursos, ustedes saben que la rendición ya fue la última, pero sí poder pensar, estoy hablando de recursos materiales, poder pensar en otras formas de financiación, porque para hablar de los tres huesos más duros o que se evidencian más o que opacan la visualización de los avances en otros campos, que son el tema calle, el tema adicciones y el tema niños, niñas, adolescentes, infractores, se necesita evidentemente más recursos, no solamente para tener más locales, mejores dotaciones, mejores programas, sino por ejemplo en el caso de el Inter, donde tiene varias modalidades, tres modalidades, pero algunas son con privación de libertad en forma estricta. Bueno, nosotros bajo una concepción que compartimos de la humanización, y que en lo personal creo que ni el aumento de las penas ni los barrotes facilitan que la muchachada pueda avanzar en esa humanización, también se necesitan más recursos. Y se necesita capacitar a la gente, formar más que capacitar, más aún de lo que está, para poder trabajar. Ahora, esta es una tarea de todos, y de ponernos al hombro la tarea todos los días, en los cuales yo no les estoy hablando a ustedes como trabajadores de la prensa, porque ustedes son esos, trabajadores de la prensa. Pero los medios de comunicación cumplen una función educativa, no formal, muy importante. Y creo que estaría bueno poder darle un giro a las situaciones que se están planteando.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, todos sabemos los hechos que se han suscitado los últimos días. También, por un cambio que ha habido quizás hasta cultural, hay más jóvenes y más niños que están yendo a estos hogares. Según se pudo ver y pudimos hablar con los diferentes trabajadores, ya no hay más lugar, y que esa era una necesidad inmediata, algo que se necesitaba ya. Inclusive nos dijeron que José Luis López, que se había estado hablando con Presidencia, de poder tener nuevos locales para poder llevar más adolescentes. Si el Poder Judicial sigue mandándoles niños, se comete un hacinamiento, según ellos, y no caben más niños. Este es uno de los temas más rápidos. ¿Se habló de esto? ¿Se va a buscar una solución inmediata para esto?
Cuando estamos hablando de delinear e implementar políticas que son necesariamente transversales, la acción del Poder Judicial y de la Suprema no está exenta. Y con sus opiniones, que tiene que ver con ese aspecto que tú señalas, pero que tiene que ver también con la necesaria visita a los internados, como mínimo, tres veces por año, con el informe respectivo, que es un informe técnico, obviamente. Entonces, uno no puede ver aislado el tema de los cupos, como se le llama, ¿no?, así comúnmente. Uno tiene que verlo dentro de una política global, general.
Castro, buenos días. Se habló en la reunión que tuve con el presidente de la República de las denuncias de corrupción de las que mencionó el padre Mateo Méndez cuando se retiró. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer en este tema? ¿Se va a investigar sobre estas denuncias de las que habló Mateo Méndez?
Yo puedo adelantar lo que pensamos. Todos ustedes saben lo que piensa Tabaré de toda la vida. Les puedo agregar y complementar mi opinión, que además está cimentada por mi actuación desde el Parlamento, que creo que hasta hoy me dura. Yo creo que cuando hay denuncias o presunción de corrupción, lo que hay que hacer es investigar, para investigar con toda la seriedad y con las garantías del derecho, y dar a conocer los resultados. Eso es lo que efectivamente pienso que hay que hacer. Cuando yo pienso que hay que hacer una cosa y la estoy diciendo a nivel público, como es en este caso, no la estoy diciendo por banalidad.
¿Se ha pensado en la extinción, digamos, la autonomía del INTAS, de manera tal, como usted decía, de obtener más rápidamente más recursos, que fue una de las cosas también de las que se quejó un poco el padre Mateo, ¿verdad? Que se le hacía muy difícil, hay un tema burocrático de cuando se solicitan recursos que lleguen al INTAS por todo un tema burocrático. ¿Se está pensando en ir en esa línea?
No, a mí me parece que tu planteo mezcla varios planteos. Yo no he dicho en ningún momento, desde el día jueves de la semana pasada, que el compañero presidente me hizo la oferta de entrar al directorio, hasta este momento, ni lo pienso hacer, en ningún momento salió de mi boca, ni de mi cabeza, ni de mi mano, hacer un planteo de separación. Por ahí circuló. Incluso anoche, cuando yo llegué a mi domicilio muy tarde en la noche, me encontré que un medio de prensa recogía de otro medio de prensa escrito que Nora Castro había dicho eso. Y la verdad que yo acá públicamente les puedo decir con total tranquilidad que en ningún momento dije eso. Sobre el tema de la burocracia, en el sentido del, bueno, no de la acción del buró, que es una cosa necesaria en cualquier administración, sino de los impedimentos para una buena administración. Bueno, habrá que también investigar a ver hasta qué punto se dieron o no se dieron los recursos, qué pasó, qué no pasó, si eso que se dice que está ahí planteado, pero que por ahora arriba de la mesa no aparece, es una solución que favorezca. Yo, en principio, lo que sí puedo decir es que creo en la... si bien con las diversidades que tiene esta institución, creo en el funcionamiento integral.
Sí. ¿Qué tal, Castro? Con su llegada al directorio, ¿va a haber algún otro cambio en el directorio? Y, por otro lado, ¿sí ya tiene pensado algún nombre para la gerencia del INTAR?
Yo todavía no llegué. Simplemente, lo único que ha pasado, le he manifestado mi voluntad afirmativa al compañero presidente, se ha valorado esto en el Consejo de Ministros, he hablado ahora con el compañero presidente sobre ideas generales, y no tengo en mi cabeza ninguna propuesta que les pueda decir, bueno, pienso por acá, por allá, en esa dimensión de concreción que es la que tú estás preguntando.
Buenos días, Nora Castro, ¿qué tal? En tan poco tiempo que tiene para trabajar, de aquí a que se termine el periodo, ¿piensa realizar cambios o tiene pensado realizar algunos cambios importantes. ¿En qué se basarían esos cambios? ¿Qué quisiera que cambiara el INAU? ¿En qué cosas serían fundamentales los cambios? Y si es consciente de que a lo largo de tanto tiempo en el INAU hubo muchísimos problemas, dentro de los cuales están sospechados de alguna manera los trabajadores del INAU, a quienes se les ha puesto la lupa últimamente a raíz de la mayoría de los inconvenientes que ha señalado, por ejemplo, el padre Mateo.
Como ustedes saben, yo soy una mujer que vengo con una larga historia en el movimiento sindical. Así que hay cosas del movimiento sindical que conozco, no todas. Habrá que hablar con el sindicato, ver. En todos estos años, como parlamentaria, también he hablado con el sindicato. Así que hay cosas que no las desconozco. Punto dos, si en poco tiempo se puede hacer algo, lo peor sería no hacer nada. Por lo menos, acá hay una voluntad que no es personal. Hay una voluntad colectiva, porque tampoco creemos, ni Tabaré, ni quien habla, que las cosas se solucionan en cambiar a Pedro por Mario o a Juana por María. Hay una voluntad de avanzar en buscar soluciones. Y sobre lo que ya se ha avanzado, para tomar el ejemplo de los últimos 4 años, tomo el caso de los CAIF, tomo el caso de los hogares diurnos, tomo el caso de lo poco que se avanzó en adopciones, pero que se tiene que avanzar mucho más. Pero si pudiéramos, que esa es la voluntad y la posición, avanzar en esto que yo he llamado los tres huesos, en sentido de que veo que son escollos importantes, a su vez con un trabajo en la cabeza de la ciudadanía, porque acá hay que tener en cuenta que hay un elemento que juega. Hay miedo. Hay miedo en distintos sectores de la sociedad y hay miedo entre los propios gurises, hay miedo entre los funcionarios y los gurises. Hay mucho miedo. Y el miedo solo y por sí solo no permite avanzar, o digamos, no es la mejor consejera, no es el mejor consejero para poder avanzar en la búsqueda de soluciones. La estigmatización tampoco.
¿Le planteó el presidente ¿Le planteó el presidente la separación del INAU, del INTER? ¿No lo planteó usted? ¿Le preguntó
planteé eso. Hay toda una serie de medidas de carácter de la organización institucional que lo que hemos quedado con el compañero presidente es hablarla a posteriori si vemos que realmente pudieran ser una solución para conversarlo, pero que en este momento queda todo en manos del directorio.
Castro, cuando habla de políticas transversales, significa de que va a pedir apoyo a otros ministerios también, y en ese caso, por lo que decía hace un ratito, ¿tiene alguna idea de cómo poder cambiar la forma en que estos chiquilines están en estos momentos para una posible recuperación?
Son como dos o tres preguntas a la vez. La habilidad periodística siempre me sorprende. No, lo que yo digo es lo siguiente. Por ejemplo, Ministerio de Salud Pública, Mides, Ministerio del Interior, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, inevitablemente tienen que estar presentes. Ustedes dirán, ¿por qué Transporte y Obras Públicas? Y porque por unas disposiciones a través de las rendiciones de cuenta, cuando Alinao tiene un sobrante que no ejecuta, que no ha podido ejecutar, tiene potestad para pasarlo a Ministerio de Transporte, y el Ministerio de Transporte tiene mecanismos a través de licitaciones abreviadas para llevar adelante las obras. De todas maneras, hay que hacerlas más rápido. Pero bueno, entonces, Ministerio de Salud Pública, por supuesto, tiene muchas cosas para colaborar. Pero voy a tomar un solo ejemplo, adicciones. INAU tiene personal muy capacitado, pero hay que seguir aumentando y profundizando la formación. Porque si yo pienso en un psicólogo, no es cualquier psicólogo que va a poder trabajar en esta área, o cualquier médico, o cualquier pediatra. Ministerio del Interior, ¿cómo tienen que ser las guardias perimetrales? Tienes que tener una formación. Bueno, y así podríamos seguir hablando.
Usted le puso algún tipo de condición al presidente de la República para asumir el cargo. ¿Y qué deben de esperar de usted, de la presidenta del INAU, de la nueva presidenta del INAU, los jóvenes que hoy están internados, los jóvenes que están internados en el Inter y que tanto problema han dado, verdad?
Si yo pensara que es correcto ponerle condicionamientos a la oferta del presidente de la República, no le hubiera dicho que sí. Tampoco soy mujer de decir amén, en el sentido de decir acríticamente a todo que sí. No estoy hablando de confesiones. Lo que sí reitero, desde el día viernes pasado, planteé la necesidad de tener instancias de intercambio de reflexiones comunes. Y la verdad que sobre el final, cuando estábamos haciendo un redondeo del tema, veíamos en cuánto coincidíamos. La segunda pregunta, ¿cómo supongo yo que puedan ver o percibir los muchachos que hoy están bajo régimen de internación en las distintas modalidades del Inter? Es difícil colocarse en la cabeza del otro. Y yo digo que a veces más vale no hacerlo si uno quiere ser totalmente sincero con uno mismo. Lo que yo sí le digo a los muchachos y a las muchachas, porque se olvidan en este país que también hay gurisas que están detenidas, es que asumiendo esta responsabilidad, como en tantas otras hemos asumido, lo vamos a hacer dedicando el mayor esfuerzo, tratando de estudiar, tratando de trabajar en equipo, teniendo presente algo así como eso que uno hace en la casa de uno, ¿no? Todos los días cuando se levanta, que ellos son personas, ellos tienen derechos, hay que cumplir determinadas pautas. Hay que romperse la cabeza para que eso se pueda sacar adelante. Y hay que tener la oreja muy abierta. Respetar los derechos de todos, concebir las cosas en forma integral y ciudadana, no quiere decir que yo intente presentarme como lo que no soy. Yo soy una mujer que he sido siempre una mujer de organización política o de organizaciones sociales. Cuando lo estuve, hoy estoy en el gobierno con una cabeza abierta, pero desde el gobierno, para impulsar las propuestas que el gobierno llegue y acuerde.
Bueno, la última. Si hay una razón en particular por la cual aceptó el cargo, después de haber vivido todo lo que vivió en materia política y sindical, y si hubo algún pedido en particular para que usted aceptara el cargo, alguna solicitud por parte de dos baluartes de su movimiento y bueno, y allegada a usted como es Eleuterio Fernández Buidobro y José Mujica.
Empiezo por el final. en realidad no hubo un pedido específico de parte ni de Pepe ni de Ñato. Sí dialogué con el Ñato, porque con Pepe en ese momento no sé por dónde andaba, que no podía dialogar. No lo podía encontrar. Sí dialogué mucho con una barra de gente que en este momento acá hay dos de ellos presentes, porque es mucho más grande y que felizmente es muchísimo más joven y que tienen puntos de vista muy distintos y que podemos intercambiar, pero que además partimos de la base desde hace mucho tiempo, porque a pesar de que ellos son muy jóvenes, nos conocemos desde hace mucho tiempo, en que no nos imponemos las cosas. Y eso sirve a la reflexión. Yo creo que es un elemento muy importante. Y bueno, eso, y después dándole vuelta a la propia cabeza de uno, tomé la resolución que transmití el día viernes de tarde.